enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Bienvenidos a esta nueva jornada, quienes nos hemos incorporado a un día, a una noche en la que algunos seguramente habéis estado trabajando en el servicio de vuestros seres queridos, de vuestro trabajo, en la atención, en vuestro servicio público, atendiendo las necesidades de tantas personas. Pongámonos en la presencia de Dios para agradecer cuántas personas cuidan de nosotros. Pongámonos en la presencia del Señor para solicitar su ayuda. Cuántas personas se van a encontrar con nosotros. Pidamos la presencia del Señor para reconocerle también en tantas personas con las cuales hoy vamos a compartir nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra comunidad, lugar donde Dios se hace presente. Y en primer lugar, también un pequeño saludo de bienvenida en este día en que nos felicitamos por celebrar la fiesta de San Miguel Febres Cordero, hermano de las escuelas cristianas. De entre las iglesias de América, dos de ellas, Argentina y Ecuador, tienen la alegría de que el primero de los hijos que han alcanzado la gloria, presentes en el reinado de Dios, reconocidos por la Iglesia como santos, sean dos hermanos de la Salle. En el caso de Argentina, San Benito de Jesús, San Ecto Valdivieso, y en el caso de Ecuador, el primer santo de este país es San Miguel Febres Cordero, hermano de la Salle, cuya vida queremos repasar porque es una vida sumamente significativa y porque además San Miguel Febres Cordero murió en España, en Premia de Mar. Vamos pues a conocer la vida de este santo lasaliano. En 1863. Los hermanos de la Salle, hermanos de las escuelas cristianas, abrieron una escuela en Cuenca, Ecuador. Entre los primeros alumnos figura Francisco Febres Cordero, nacido el 7 de noviembre de 1854. La educación cristiana comenzada en la familia recibe la escuela nuevo impulso y desarrollo, gracias sobre todo a la lección de catecismo y al ejemplo de sus educadores. Y así vemos cómo la estrella de la vocación lasaliana no tardó en despuntar en el espíritu abierto de este joven ecuatoriano. La oposición que encuentra por parte de sus padres, que quisieran encaminarlo hacia otra vocación, no le desalienta. Francisco, que desde sus más tiernos años acostumbra a confiar a la Virgen en todas sus dificultades, encuentra en ella la fuerza para seguir adelante en su propósito. Y finalmente, el 24 de marzo de 1868, obtiene de su madre la autorización para ingresar en el noviciado de los hermanos. Es la víspera de la fiesta de la Anunciación y al revestir el hábito lasaliano, Francisco recibe el nombre de hermano Miguel. Con ello no cesa, sin embargo, la lucha por la fidelidad a su vocación. El padre de Francisco, aun habiendo aceptado la decisión de su esposa, no escribe a su hijo una sola línea en 5 años. Entretanto, el hermano Miguel inicia su apostolado en las escuelas lasalianas de Quito. El joven profesor sobresale en la enseñanza de la lengua y literatura española, y ante la carencia de manuales y libros de texto apropiados, se decide a componerlos él mismo. El gobierno ecuatoriano no tardará en adoptarlos para todas las escuelas del país. Con el correr de los años, el hermano Miguel dará a la imprenta otras obras, sobre todo del campo de la lírica y de la filología, las cuales le abrirán las puertas a ser miembro de la Academia Nacional de la Lengua. Compondrá también catecismos para la infancia, siendo la catequesis el campo preferido de su actividad apostólica. De modo especial, reclamará y obtendrá siempre para sí el privilegio de preparar a los niños a la primera comunión, dedicándose a esta delicada labor hasta 1907, fecha de su viaje a Europa. Este asiduo contacto con los niños contribuirá a forjar una de las características más notables de su espiritualidad, la sencillez evangélica. Sed sencillos como palomas. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eran pasajes muy queridos por nuestro santo hermano Miguel. De esa sencillez será expresión su tierna devoción al niño Jesús. Con la sencillez evangélica brillan también en él las virtudes propias de la vida religiosa, el amor a la pobreza, la pureza, la obediencia. Sobre todas ellas resplandece la caridad, que se nutre en la piedad eucarística y en la devoción a la Virgen. Una evidencia se impone entre sus contemporáneos: el hermano Miguel es un santo. Su santidad irradiará también en el viejo continente, porque en 1904, como consecuencia en Francia de las leyes hostiles a las congregaciones religiosas, muchos hermanos de La Salle, no pudiendo ejercer su apostolado en el propio país, decidieron expatriarse. Fueron numerosos los que optaron por España y los países de América Latina. La necesidad de procurar a esos valerosos lasalianos el conocimiento indispensable de la lengua castellana movió a los superiores a trasladar al hermano Miguel a Europa para que pudiera dedicarse a la composición de textos apropiados para el estudio de la lengua española. Tras unos meses de estancia en París, el hermano Miguel se trasladó a la casa generalicia de los hermanos en Le Bec-le-Hall, Bélgica. Enteramente dedicado a su nueva tarea, su virtud no deja de irradiarse en este nuevo ambiente, pero el clima belga, tan diferente al de su propio París, no le favorece, y los superiores juzgan conveniente trasladarlo a España, asignándole como residencia el Centro Internacional Lasaliano de Premià de Mar, en la provincia de Barcelona. Los jóvenes formandos admiran su cultura y la sencillez del hermano Miguel, no menos que su gran amor a Dios. En el mes de julio de 1909, ráfagas de viento revolucionario llegan hasta Premià de Mar y poco después sobreviene la Semana Trágica. Ante la frecuencia de actos de violencia anticlerical, los superiores se ven precisados a trasladar a Barcelona formandos y formadores, hallándoles un refugio en el embarcadero del puerto y luego en el colegio Nuestra Señora de la Bonanova. En estos momentos trágicos, el hermano Miguel se hace custodio de las formas sagradas de la capilla de Premià. Pasada la borrasca revolucionaria, los hermanos regresan a Premià, pero ahora es el Señor quien llama así a su fiel siervo. Y a finales de enero de 1910 contrae una pulmonía que su débil organismo no llega a superar. Tras una agonía de 3 días y confortados con los santos sacramentos, el hermano Miguel entregó su alma a Dios el 9 de febrero de 1910. La noticia de su muerte es acogida con emoción y llanto. La República del Ecuador proclama un duelo nacional. Hermanos y exalumnos del hermano Miguel rivalizan en admiración y encomio por sus virtudes. Los favores atribuidos a su intercesión no tardaron en multiplicarse, y en 1923 se inicia en Quito y en Cuenca el proceso informativo en vistas a la beatificación. sigue en 1924 el de Barcelona. En 1936, durante la Revolución Española, se lleva a cabo el traslado al suelo patrio de los restos mortales del Siervo de Dios, que reciben una acogida triunfal en Ecuador. La tumba del hermano Miguel se convierte desde ese momento en centro de continuas peregrinaciones. Siguen obteniéndose gracias y favores celestiales por la intercesión del hermano Miguel, pero el milagro que ha obrado la curación fue el de Sor Clementina Flores Cordero, poniendo así en camino la causa del santo hermano para alcanzar la beatificación. Llevado a términos todos los requisitos normativos, el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, un 30 de octubre de 1977, procedió a la beatificación del hermano Miguel junto a un beato hermano belga, el hermano Muciano María. La gran asistencia de peregrinos venidos de Bélgica, del Ecuador, de Italia, la acertada ceremonia y las palabras inspiradas de Pablo VI en la homilía y en el Ángelus han hecho inolvidable ese día para todos los afortunados participantes en la solemne celebración en la Piazza San Pietro. El mismo día de la beatificación, precisamente durante el desarrollo del sugestivo rito, se realizaba otro milagro. La señora Beatriz Gómez de Núñez, afectada de incurable miastenia gravis, se sintió completamente curada. Ya antes, con toda la familia, se había confiado a la intercesión del santo hermano y, como coronamiento de sus oraciones, había querido venir a Roma para la beatificación. Esta curación, reconocida como milagrosa, conllevó la reapertura de la causa y en el consistorio del 25 de junio de 1984, el santo padre Juan Pablo II fijó para el 21 de octubre del mismo año la fecha de la canonización. San Juan Pablo II puso entre los santos a este religioso ecuatoriano, ofreciendo a la iglesia entera y particularmente a la de Ecuador el modelo de un religioso culto, pero sencillo y humilde, de un catequista totalmente entregado a la obra de la evangelización, de un educador que ha llamado a tantos jóvenes y niños a encontrar el sentido de su vida en Jesús y a vivir su fe como don y compromiso. Con él y junto a tantos hermanos podemos recordar la querida canción La Saliana: Miguel, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más, tú me enseñaste a volar.
Algo de ti llevará. Te han robado el corazón.
cual tuvo a su modo su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña. Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a
es la palabra que hoy nos acerca la actitud de Jesús, ¿no? Que para suscitar la verdadera comunión con aquel que cree, como al sordo mudo del Evangelio, también a nosotros nos dice: ábrete, ábrete, porque podemos vivir muy cerrados. La curación del sordomudo provoca, como nos transmite hoy el Evangelio de Marcos en el capítulo séptimo, reacciones ciertamente positivas hacia Jesús, ¿no? Concluirá el Evangelio de hoy diciendo: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pero para ello hay que dejar a Jesús actuar. Jesús curó a aquel enfermo con unos gestos característicos, casi diríamos con un procedimiento litúrgico, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos, poniéndole un poco de saliva, y con una palabra que pronunció mirando al cielo: Efetá, ábrete. El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos, y una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra toda forma de mal. Jesús trata al sordomudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con Jesús es un encuentro distinto, personal, único. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús les curó. Pero el resucitado sigue curando hoy, y lo hace a través de la Iglesia. Los gestos sacramentales, la imposición de manos, el contacto con la mano, la unción con óleo y crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana, y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos, ¿no? Así nos lo explica el Catecismo entre los números 1145 y 1152. Pues bien, hermanos, el episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es ese rito del Efetá, en el que los ministros tocamos con nuestros dedos los oídos y la boca de los bautizados diciendo: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda en su debido momento escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Sí, porque un cristiano ha de tener los oídos abiertos y los oídos atentos para escuchar, los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando debiéramos oír y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordo mudo y ofrezcamos también nosotros esa disponibilidad de que nuestra vida se abra a la obra de su gracia. Sí, Señor, concédeme la apertura de corazón, de oído y de mente a todo el misterio de tu ser y de tu amor. Estos escasos minutos que nos restan vamos a dejar también que sea San Juan Bautista de la Salle quien nos comente el Evangelio de hoy. Él dedicó la meditación numerada actualmente como 64, dedicada a aquellos que debemos aprender de cuál es nuestra sordera y cuál es nuestra mudez en el seguimiento de Jesús. Nos dice así, voy a recordar el punto primero y el tercero. Dice San Juan Bautista: según el Evangelio de este día, Jesús curó a un hombre sordo y mudo. Este representa para nosotros las tres clases de sordos y de mudos que se hallan a veces entre los cristianos. Los primeros son los sordos a las inspiraciones de Dios, ya que les mueve con frecuencia querer cumplir las cosas solo como un medio para conservar en sí un santo orgullo. Ya se les invite a crecer en la virtud o a practicar cierta forma de piedad, no atienden, pues solo se escuchan a sí mismos. La segunda clase de sordera es la de los sordos a la voz de sus superiores, y como la obediencia es lo que en comunidad atrae mayor número de gracias generales y particulares y lo que mejor mantiene la gracia de Dios, esta especie de sordera resulta casi siempre incurable si no se le aplica pronto remedio. La tercera clase de sordos es la de aquellos que no pueden oír hablar de Dios, ni gustar su palabra en la lectura de los libros sagrados o piadosos, por lo cual no acaban nunca de darse del todo a Dios, ya que de ordinario es la lectura de los libros santos la que nos llena del Espíritu de Dios. ¿Cuánto le cuesta al Salvador curar tales sorderas? Y ello procede de que ya no haya en quienes las padecen la unción de su gracia. Es necesario que se les aparte del bullicio, porque sólo en el retiro se pondrán en condiciones de escuchar la voz de Dios. Que Jesús alce luego los ojos al cielo, arroje un suspiro, meta sus dedos en sus oídos y les diga: ábrete. Cuán difícil y raro es curar un alma cuando su sordera es inveterada. El hombre que Jesús curó era a la vez sordo y mudo. Y así como hay tres clases de sordos, también hay tres clases de mudos. Los primeros son aquellos que no saben hablar a Dios, y la razón de ello es que falta correlación entre Dios y ellos. No se aprende a hablar a Dios sino escuchándole, porque saber hablar a Dios y conversar con Él solo puede provenir de Dios, el cual tiene su idioma propio, que solo enseña a sus amigos y confidentes, a quienes dispensa el favor de conversar con Él a menudo. La segunda clase de mudos es la de quienes no pueden hablar de Dios. Son muchos los mudos de esta especie, los cuales por pensar rara vez en Dios apenas le conocen. La tercera clase de mudos son los que no han recibido de Dios el don de lenguas y no pueden hablar por Dios. Tener el don de lenguas es saber hablar para atraer las almas a Dios, procurar su conversación y poder decir a cada una lo que le conviene. Pues Dios no gana para sí las almas utilizando medios idénticos. Hay que saber decir a cada una lo que más le ayude para resolver a ser totalmente de Dios. Vosotros, como encargados de instruir a los niños, debéis ser hábiles en el arte de hablar a Dios, de hablar de Dios y de hablar por Dios. Pero tened entendido que nunca conseguiréis hablar a vuestros discípulos de modo que los ganéis para Dios, sino en cuanto hayáis aprendido a hablarle y hablar de Él. Pues viva Jesús en nuestros corazones.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.